Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta a ESPN Radio Fórmula, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la Ciudad de México va a regresar al semáforo amarillo y esto reactivará distintos giros, entre ellos la reapertura de los estadios, por lo que Cruz Azul y América tendrían aficionados en los estadios por primera vez en más de un año. Se habla de un 25% máximo, prohibida la venta de alcohol, no se permite el acceso a porras y los asistentes deberán portar cubrebocas todo el tiempo. Ya platicaremos sobre esto un poquito más adelante. Vamos a Monterrey con Oscar Gallardo. De allá viene la nota el día de hoy, la contratación de Florian Thauvin y, por supuesto, lo que viene para Tigres en la repesca del fútbol mexicano enfrentando a Atlas. Adelante, Oscar. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este viernes Tigres hizo oficial la llegada del futbolista francés Florian Thauvin como su nuevo refuerzo. El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 tuvo un primer ofrecimiento por 5 años y un salario de 4.5 millones de dólares al año. André Pierre Gignac fue un actor fundamental para que Thauvin decidiera dejar al Olympique de Marsella y llegar con el equipo felino. Gignac le platicó a Thauvin sobre la buena calidad de vida que tiene en Monterrey, además de que será el mejor futbolista pagado en el club norteño. Gignac no atraviesa un buen momento dentro y fuera del campo por temas personales, por lo cual se espera que Thauvin pueda venir para apoyar a Gignac, elemento histórico que no descarta en un futuro ser directivo universitario. Si bien el refuerzo Tigre juega como extremo derecho, a Gignac le gustaría que Thauvin jugara detrás de él en el campo. Sin embargo, con la salida de Ricardo Ferretti, los felinos buscan nuevo técnico y será el entrenador el encargado de colocar a Thauvin en el campo. Hasta el momento, Miguel Herrera, entrenador que Gignac no ve en Tigres, lleva la delantera para llegar al club felino y su cuerpo técnico ha mostrado interés por Cristian Chicote Calderón, mientras que en la lista de la directiva de posibles refuerzos está el nombre de Orbelín Pineda, por lo cual Florian Thauvin no sería el único refuerzo, jugador que esperan se pueda integrar para estar en la pretemporada de verano. Es el reporte desde Monterrey. Muy buenas tardes.
Bien, gracias, Oscar. Bueno, ya nos has clarificado la pronunciación correcta del nombre Thauvin. Yo pensaba que era John Rafa como Chopin, Thauvin, ¿no? En este caso, pero es Thauvin la pronunciación de este nuevo futbolista de los Tigres, que no es ningún jovencito y que sí sorprende, como lo mencionaba hace un rato Rafa, el salario que va a percibir en el conjunto felino. Será el mejor pagado, John, y bueno, pues es la primera contratación que podemos cargarle, la primera carrera heredada el día de mañana para el señor Culebro como presidente de los Tigres, ¿no?
Sí, Mauricio Culebro fue el que negoció todo esto. Obviamente llegó un momento que Gignac le ayudó para hablar con su compatriota. Creo que esto es como el primer golpe que da Cemex. Yo les diría que con el dinero que se están ahorrando de esos 50 o 60 jugadores que había por todo el mundo y todo lo que se gastaba en contratar y prestar, yo creo que hasta les va a salir barato a final de cuentas cuando hagan las sumas y restas. La información que tengo es que es un contrato de 4 años. Él queda libre por parte del Olympique de Marsella. Y para darnos cuenta contra quienes estaban compitiendo, el Milán, el Nápoles, el Sevilla, el Atalanta. Por eso esta contratación se da de ya, porque antes que te lo quitaran, de alguna manera tú pudieras amarrarlo, ¿no? Yo creo que es una gran contratación y lo que dije antes del corte, ¿no? Es realmente la segunda vez en la historia que viene un jugador como campeón del mundo a México que tuvo minutos con su selección fuera de Babá en 1964. Yo creo que es un gran golpe mediático, Rafa, y ya de entrada me da la impresión, cuando hagan oficial al Piojo, porque no tengo duda que será el Piojo, pues empezarán hablando de unos Tigres muy explosivos, muy ofensivos, ¿no?
¿Sabes qué me llamó la atención, Fer, John? Que dijo que, dando un poco a entender, que sonaba el Piojo a pesar de lo que quisiera Gignac. O sea, como que no está tan de acuerdo Gignac con la llegada del Piojo. Vamos a ver, de darse esta situación, cómo va a ser esa relación, ese comportamiento. Gignac es un profesional, pero sabemos, sí, digo, sin quererme meter un poco en el renglón extrafutbolístico, pero sí, me da la impresión de que le encanta el protagonismo, sabe perfectamente bien del temperamento, de la forma de ser, de dirigir, de Miguel Herrera, aunque no han estado nunca juntos. Pero bueno, pues es una de las interrogantes que se van a presentar para este torneo. Yo sigo pensando, con todo respeto, que es desproporcionado, la verdad, la cantidad de dinero que va a venir a ganar este jugador francés, que naturalmente tuvo que ver mucho Gignac en que tomara la decisión, porque si somos realistas, si tiene en la mesa una oferta del Milán, una oferta del Sevilla, una oferta del Nápoles, si tú tienes esas ofertas, con todo respeto para la institución de Tigres, para el fútbol mexicano, como un jugador competitivo, te inclinarías por una de esas, sin que te alterara tanto también el esquema de vida y todo lo que conlleva la vida de un jugador de fútbol, ¿no? Estás enfrascado, metido. Sí.
Tiene que llegar como una garantía, Rafa, si le vas a pagar esa cantidad de dinero, y en la historia del fútbol mexicano son pocos los europeos. O sea, Gignac es un caso muy particular, pero son pocos los que llegan y tienen éxito en el fútbol mexicano. Esa transición no es nada fácil, como lo menciona Rafa.
No, para nada, para nada. Digo, el fútbol mexicano sí tiene su complejidad, ¿eh? Y yo recuerdo muy, muy bien, perdón que me vaya esta anécdota. Un día estábamos en el Estadio Azteca y venía un partido de selección contra Argentina. Estaba Beto Alonso, aquella figura de River Plate. Y estaba Carlos Reynoso, obviamente, estaba en la cancha, no tenía absolutamente nada que ver en el partido, era México-Argentina, pero se estaba jugando un partido preliminar y entonces Beto Alonso le comentaba a Reynoso: oye, aquí el fútbol lo veo muy rústico. Y Reynoso le dijo: sí, aquí lo ves de afuera, pero deberías de venir a competir y vas a ver qué complicado es el fútbol mexicano para destacar. Y resaltando un poco el comentario, reforzando lo que decía Sven, a México, bueno, vinieron figuras europeas como nada más Schuster, ¿no? Bernhard Schuster, otro de los figurones alemanes, y la verdad es que en el fútbol mexicano no se le dio para nada, no dio ni la cuarta parte de lo que se esperaba de él, ¿no?
¿Sabes quién también estuvo muy cerca de ser campeón del mundo, pero por un año no lo daba, Rafa y Fer? Bebeto, estuve checando. Bebeto vino a Toros Neza en el 99 y fue campeón en el 94, ¿no? Yo creo que Tigres, yo me acuerdo cuando una vez me enteré que antes que Zlatan se fuera al MLS, Tigres alzó la mano y dijo: bueno, pues al igual un año lo traemos a la Sultana del Norte con las playeras que nos vende, compensamos. Fer, tú viviste en Monterrey, ¿cómo es otro mundo? ¿Cómo es un mercado que puede pagar cosas que solamente los equipos regios se pueden dar el lujo, ¿no?
Cierto, y los Rayados trataron de competirle al Monterrey trayendo a Jansen, no tuvieron remotamente el mismo éxito, y se habla mucho en Monterrey del rejuvenecer este equipo, de cambiar un equipo que aparentemente ya cumplió su ciclo, y me parece que esta es la promesa del próximo Gignac. Así es como se va a vender en Monterrey la contratación de Florian Thauvin. No sé si vaya a cumplir con las expectativas. No es un goleador, como lo decía León, no es un goleador, no es un 9, juega mucho más como volante, juega mucho más por los costados, pero por lo que entiendo es un futbolista de muchísima calidad, Rafa.
No, sin duda, no, calidad por supuesto, nada más de ver el recorrido que tiene, porque él debutó con el Grenoble y después estuvo en el Batia, ascendió a la primera división con el Batia, luego fue el traspaso al Olympique, fue jugador, te digo, representativo de sub-19, sub-20, fue campeón en Turquía, no, tiene una trayectoria que naturalmente es indiscutible. Ahora, yo sigo pensando, y perdón que insista, que el fútbol mexicano no está para ese tipo de salarios. O sea, para mí, si nos vamos a lo que representa el costo-beneficio, yo creo que es exagerado de repente lo que se le exhibe, lo que se paga para el espectáculo que se da o la calidad que se ofrece. Pero bueno, cada quien...
Imagínate que entre esos dos, John, van a estar ganando más de 8 millones de euros entre Gignac y Thauvin, ¿eh? Van a estar ganando más de 8 millones de euros entre los dos. Con eso pagas todas las plantillas del fútbol mexicano.
Sí. Lo que pasa es que cuando ves los derechos de apartado o lo que cuesta un palco en Tigres, las playeras que venden, que van a empezar a meter otra vez estadios llenos, es la excepción a la regla. Es decir, yo creo que si el América hiciera eso, no lo recupera en playeras ni en taquilla. Por eso insisto que Tigres tiene una manera muy diferente, perdón, de operar.
Ahora, yo no sabía toda esa información, pero el Piojo va a llegar a ganar algo similar a lo del Tuca Ferretti, seguramente.
Sí, y aparte acuérdense algo que es bien importante, quieren hacer algo mediático guardándole respeto al Tuca, pero Tigres lo que quiere es decir, les vamos a armar un equipazo y si ganas, pues así es la vida, de repente se te olvida lo que hiciste, lo que importa es el presente y lo que puedas otorgar en estos momentos, ¿no? Habrá que ver cómo reacciona Rayados también a esta contratación, porque siempre es como el Ricky Ricón, es como el vecino de enfrente, ¿qué coche se compró el vecino? Ah, pues ahora yo me compro uno mejor.
Acuérdense, nada más para recordar otro figurón europeo que vino, y en este caso jugamos Rayados Eusebio, la Pantera Negra de Mozambique.
Correcto.
Ah, ok.
Y se acuerdan ustedes de Edu, que jugaba en el Santos Brasil y jugaba en la selección de Brasil extremo izquierdo, en la época brillante del Santos, junto con Pelé, sí. Fue prácticamente el sustituto de aquel Pepe, un zurdo que tenía Santos, que era un español naturalizado brasileño.
Rafa, yo me quedé con dos, Fer. Yo soy de la época de niño que me sorprendí cuando vino Gregor Zlato al Atlante y Dirceo al América. ¿Sí? Y Dirceo al América también fue como en su momento la sensación, ¿no?
Sí, hasta que se le ocurrió declarar que
lo de las amigas.
Balones y le devolvían sandías, ¿no?
Sí.
Oigan, por cierto, habrá habido de cierto, ¿no? Contra Tigres. Lo vamos a tener a las 6:50 p.m. por ESPN para que estén todos atentos. Esa transmisión viene en la señal de líder. Ya veremos si es o no el último partido de Ricardo Tuca Ferretti al frente de los Tigres. ¿Será el último baile? Quizás lo puedan hacer memorable. Vamos a la pausa y regresamos para
ir hasta hablar algo de golf, no fuera el ratito.
Por supuesto, va bien Gaby, John.
Sí, también Carlos Ortiz.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula. Rafa Puente, John Sutcliffe y Ferrado Tirado con todos ustedes. Hoy a través de la señal de ESPN en punto de las 6:30 de la tarde arranca la doble tanda de NBA con el partido entre los Celtics visitando Chicago. Chicago que tiene aficionados en su arena por primera vez desde el 10 de marzo de 2020. Los Celtics tratando de evitar el play-in, el repechaje, son sextos en la Conferencia del Este. Y más tarde los Blazers ante los Lakers, dos equipos que también están evitando estar en el mini torneo de repechaje. Todos estos partidos, estos dos encuentros a través de la señal de ESPN. Momento de hacer contacto a Dallas, Texas. Ahí está Chava Rodríguez en la cobertura previa al combate de Saúl El Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders. Chava, me da mucho gusto saludarte. Lo que hoy me llama mucho la atención fue lo que dijo el moneymaker Floyd Mayweather en relación al combate que tuvo con Canelo en su momento. Dijo, en aquel momento el Canelo era un joven, estaba en su mejor momento, y yo ya era un viejo. Después de que el Canelo supuestamente mencionó que enfrentándolo en este momento o en su mejor momento del tapatío, lo hubiese noqueado. ¿Esto abre, Chava, la probabilidad de que haya un pleito entre estos dos en el futuro? Te lo digo con mucho gusto.
¿Qué tal, compañeros? Una disculpa, no escuché bien la pregunta. Acaba de terminar el pesaje de Canelo Álvarez, de Billy Joe Saunders, 167.4 libras para el mexicano, 167.8 para Billy Joe Saunders. Y bueno, pues todo listo, 70.000 aficionados están aquí en el Cowboy Stadium. Y bueno, pues Canelo, favorito 5-1 en las apuestas. Después de esto, yo creo que podría enfrentarse a Kevin Plant en el mes de septiembre. Si no es Kevin Plant en una batalla nuevamente unificatoria, yo creo que podría ser Gennady Golovkin como otra opción para el peleador mexicano, que no quiere llegar con el estadounidense Plant como única opción.
Te decía, Chava, si existe la posibilidad, después de lo que declara hoy Floyd Mayweather, después del face-to-face que tuvo con Logan Paul, en donde se habló sobre el combate con el Canelo, y que el Canelo supuestamente había mencionado que en el mejor momento de él hubiese noqueado a Floyd Mayweather, y Mayweather dijo que él ya era un viejo cuando se enfrentó a la mejor versión de Canelo, ¿esto representa alguna distante posibilidad de que en el futuro se volvieran a enfrentar, Chava?
Quisiera decirte que sí, pero la verdad es que no. Yo creo que hay cero posibilidades. Floyd Mayweather está haciendo dinero fácil contra personajes que no son boxeadores, contra personajes que son youtubers, que se dedican a captar otro tipo de público. Y el propio Canelo me decía en la mañana, le estoy agradecido por enfrentarlo, que no voy a entrar más en polémica de que si estaba viejo, que si no estaba viejo. Enfrenté a un gran peleador, eso me hizo crecer mucho. Dice, pero ya ni siquiera pensaron en la oportunidad de enfrentarnos. Yo creo que esto ya pasó, y el propio Canelo hoy enterrado esa posibilidad, aunque si por ahí se llegara a hacer, créeme que sería un auténtico bombazo de la industria.
Chavo, un abrazo, que disfrutes la cobertura. La pregunta que siempre te hago para la gente que te está escuchando y le quiere meter un dinerito, está 6-1 Canelo, hay chance del upset, es seguro el 6-1, ¿qué recomendación le darías a la gente que te escucha?
Como siempre te digo, bueno, John, métale un billete, pero no le metan toda la casa porque luego van a echar la culpa. Yo creo que Canelo Álvarez se va a llevar el triunfo por la vía de los puntos. Yo creo que Billy Joe Saunders es un peleador lo suficientemente escurridito, tiene un estilo complicado, zurdo, no le importa el espectáculo. Yo creo que va a tratar de intentarlo los primeros 5 rounds y si no, bueno, pues se va a echar toda, completamente para atrás. Canelo Álvarez en tremenda posición en este momento como el número 1 libra por libra. Está obligado al triunfo y dice que quiere regalarle un knockout a la gente. Yo lo veo complicado precisamente por el estilo que tiene Saunders. Aunque mis compañeros por ahí, Renato Bermúdez, Bernardo Osuna, creían que había posibilidades de un knockout técnico entre el 10 y el 12. Para mí que esto se va a los puntos, mi estimado John.
Perfecto. Oye, gracias, Chava, escuché bien, dijiste 70,000 aficionados, porque la semana me habías dicho máximo 64, 65, ¿dijiste 70, Chava?
70,000, en la semana se habían vendido ya 72,000, al final van a ser 68,000 los fanáticos que entren con boleto pagado, y a eso se le deben sumar, caballeros, el de la suite, que van a contarse como boletos, y evidentemente, bueno, pues son lugares que se van a terminar ocupando. Sobre 70,000 es el estimado, lo cual va a ser
bueno,
un nuevo récord.
Parece que tenemos problemas en la comunicación con Chava Rodríguez. John, increíble, ¿no? Esto de meter... ¿Ahí está, Chava?
Sí, aquí
estoy. Yo sí lo escucho, Fer.
Decía entonces, John, que va a ser sobre 70,000 lo que va a constituir un nuevo récord de asistencia para un inmueble cerrado. Va a ser 70,000, superando por un poco más de 6,500 el récord que tenían Mohamed Ali y Leon Spinks en 1978, cuando metieron 73,352 fans al Superdomo allá en Nueva Orleans.
Adelante, Rafa, lo que le quieras preguntar a Chava.
Nada más aclarar, mi querido Fer, John y Chava, lo que el otro día comentábamos, que digo, eso es en Estados Unidos, porque el récord, y mira que hubo peleas, me acuerdo la de Howard Winston con Vicente Saldívar en el estadio de Wembley, con una entrada a reventar, y bueno, naturalmente la de Julio César Chávez contra, creo que era Greg Hawen.
Hay una, Rafa.
Que fue.
Hay
que
una
fue
pelea. Rafa.
Sí.
En los campos de polo en Nueva York. Esa pelea fue en los campos de polo de Nueva York. Fueron 152,000 aficionados en ese momento, pero para el territorio mexicano fueron 132,000 con Julio César Chávez contra Greg Hawen.
Sí, contra Greg Hawen, me acuerdo. Me acuerdo muy bien que era un taxista que habló más de la cuenta y le pusieron un repaso de aquello.
A ver si se bueno, pues... en esta ocasión que usted haga algo similar.
Aquí también se ha pasado un poquito de rosca, ¿no? El retador del Canelo. Y por lo que decían, escurridito, digo, la verdad, muy inteligente, pretendía un ring más amplio para tener más
recursos. En vez de 6 metros, como se iba a pelear, van a ser 6.70 metros por lado. Eso evidentemente no beneficia al espectáculo, pero sí beneficia a Billy Joe Saunders. De cualquier manera, no quería Canelo ya enfrascarse en una nueva polémica ahí con su rival. Sabemos que piden las perlas de la Virgen cuando se enfrentan a Canelo, y esta vez no fue la excepción.
Pues sí, pero el Canelo representa...
Generalmente los que hablan más de la cuenta luego les cierran el pico, pero feo, acuérdate de aquella de el puertorriqueño Gómez con Sal Sánchez.
Uh-huh. Uy, no, esa le cobraron la cuenta feo al gran Wilfredo, se metió fuerte con los mexicanos, y Salvador Sánchez, que pudo para mí noquearlo en los primeros episodios,
pero claro.
Creo que lo fue sobrellevando y al final terminó cobrándole la factura, pero al triple o al cuádruple.
Sí,
perfecto.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Chava. Estaremos pendientes de lo que ocurra a menos de 24 horas de este combate. John, ¿ibas a agregar algo?
Nomás decir, para que vean la mina de oro que es la afición mexicana para Jerry Jones, va a jugar México 29 o 30 de mayo en ese estadio, un partido de la gira contra Islandia. Luego la Copa Oro van a jugar el 10 de julio ahí contra El Salvador, el 14 de julio contra Curazao, y luego el 18 de julio un rival por definir. Es decir, van a tener 4 partidos de selección mexicana en el estadio de los Cowboys. Va a acabar metiendo pues, de 60,000 para arriba. Es decir, ¿cómo se regresan? Y una vez con Jerry Jones, entre broma y broma, me dijo, no, la asistencia ya más grande en la historia de la NFL la tenemos nosotros aquí en Dallas. Le dije, señor Jones, ¿sigue siendo la de la Azteca? Si es todo mundo sentado, ¿eh? Porque usted puso una zona de gente parados, ¿no? Entonces, así como, sí. Bueno, ok, pero digan lo que digan, los 113,000 y fracción que vinieron a ver un Cowboys Oilers en el Azteca, sigue y seguirá siendo la asistencia más grande en la historia de la NFL.
Eso es cierto. Oye, John, nada más rapidito, antes de irnos al corte, buena jornada para Gaby López, está T4 allá en Tailandia, con menos 11 la líder, está con menos 16 Tabatanaki, y buen día también para los mexicanos, para los varones, Carlos Ortiz está en menos 4 y está en menos 6 el líder, ¿no? En el momento en el Wells Fargo.
Sí, a Gaby la pueden seguir como a las 10 de la noche, es cuando sale a jugar por la diferencia de horario. Y Carlos Ortiz va muy bien, está a 2, ojalá. Carlos Ortiz, que tuvo una operación del ojo, algo que le molestaba después del Masters, estará pues representando. Carlos ya ganó en Houston el año pasado, también está Abraham Anser en menos 2, pues ojalá, porque justo vienen torneos importantes en 2 semanas.
Oye, el PGA Championship. Oye, unas publicaciones en redes sociales, ¿ya es un hecho que van a estar los dos para representar al equipo internacional?
En President's Cup, sí, Abraham, ¿sí? Y Carlos estarán, o esa es su intención de jugar el President's Cup, y también tiene la idea de ir a los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que Abraham como Carlos tienen buena oportunidad de pelear por la medalla, ¿no? Entonces, sí, estamos viviendo un gran momento en el golf mexicano entre Gaby López, Carlos Ortiz y Abraham Anser.
Abraham está con menos 2, el que tuvo un muy buen día y que cerró como líder fue Phil Mickelson el día de ayer, sin embargo, tira más 3. No sé, John, tú lo tendrás más presente, ¿quién es el campeón de mayor edad todavía en un torneo de PGA?
Raymond Floyd, no, pues ahorita está Stuart Sink.
Pero ganó los 47, ¿alguien por arriba de Stuart Sink que ganó los 47, te acuerdas o no?
Niklas ganó, no. Su última victoria fue en el Masters en el 86 a los 46. Raymond Floyd, y ahorita lo checo, Raymond Floyd ganó a los 50 años, tal es que es el único en ganar en la Champions y en la PGA Tour en el mismo año. Y para terminar el golf, hoy se cumplen 10 años que se fue uno de los grandes, grandes del deporte español. Hace 10 años se Ballesteros. Nos fue el gran Severiano Ballesteros, Rafa. Hace 10 años perdimos a Seve.
Seve Ballesteros, jugadorazo, la verdad.
Para todos los chavos que quisieran conocer su historia, hay una película magnífica sobre Seve Ballesteros.
Buenísima.
Una historia de superación. Sí, muy, pero muy buena. Bueno, antes de irnos a la pausa, recordarles que tenemos la pelea del Canelo a través de la señal de ESPN este sábado en punto de las 7 p.m. El Canelo buscando defender una vez más su título ante Billy Joe Saunders. Ya vemos si, como ¿Fer? Lo dice Rafa. Sí, John.
Sam Snead a los 52 años ganó un torneo en 1965. Él tiene el récord. 52 años, 10 meses, 8 días.
Por el que va Tiger. Perfecto. Pausa y volvemos.
Mañana es decisivo porque nos faltan después 3 partidos, es para nosotros igual para los demás, entonces el resultado es importante, claro, que porque faltan pocas jornadas, pero decisivo no es.
Escuchábamos a Ronald Koeman, el técnico del Barcelona, hablando sobre lo que enfrenta en las últimas 4 jornadas rumbo a la definición de la Liga ya en España. El Barcelona recibe la visita del Atlético de Madrid este sábado y el Sevilla, que viaja a la casa del campeón defensor, el Real Madrid. Está Manu Martín en la línea para platicar sobre todo esto. Manu, leía una nota, y te saludo con mucho gusto, de Graham Hunter en la página de ESPN.com, que decía entre otras cosas que independientemente de la posición del Atlético en la tabla de la Liga, Simeone está en declive por las formas. Y se habla mucho de ese partido contra el Elche y la forma en la que mantuvo la ventaja. Te pregunto, ¿hoy quién corre más riesgo al frente de estos dos equipos, del Barcelona y del Atlético de Madrid? ¿Simeone o Koeman, en caso de no ser campeones?
No tengo ninguna duda, yo creo que Koeman. Simeone, lo digo desde ya y con conocimiento de causa y hablando a diario con el Atlético de Madrid, no corre ningún peligro en este momento. Tiene contrato y nadie en el club, ¿eh? Otra cosa es la corriente que pueda surgir en el exterior, pero en el club nadie tiene la menor duda de que Simeone, pase lo que pase, se gane o se pierda la Liga, va a seguir entrenando al Atlético de Madrid la próxima temporada, cosa que en el Barcelona el nuevo presidente no termina de confirmar y están un poco a la espera de la famosa auditoría, de saber qué pueden fichar, qué no pueden fichar, cuáles son las opciones que se le pueden ofrecer para el banquillo y ver qué pasa con Koeman, se gane o se pierda la Liga. De momento, la ventaja de Koeman es que tiene un título, que es la Copa, pero en el caso de Simeone, lo digo además con rotundamente, no corre ningún peligro, pase lo que pase. Es cierto que hay críticas de parte de la afición por todo lo que se ha perdido, pero dentro del club están muy tranquilos.
Manu, te mando un fuerte abrazo y hoy que se hace oficial que llegue este francés a Tigres, Florian Thauvé, o ya me dirás cómo se dice el apellido. Desde tu punto de vista, sé que el Sevilla lo quería. ¿Qué análisis darías desde Europa para este jugador que viene a México?
Pues te voy a decir una cosa, John, y te saludo con mucho gusto. Creo que es un gran acierto lo que va a hacer Tigres con Thauvé. Porque haberle convencido para marcharse a la Liga MX, le ha convencido con el dinero, no me cabe la menor duda por lo que sé del Sevilla. Sí. Y tener las ofertas que tenía en Europa es un exitazo lo que va a conseguir Tigres. La oferta del Sevilla venía, lo intentaron en diciembre, por aquello de que como acababa el contrato, el Olympique de Marsella le quería vender. Pero las exigencias del representante del jugador es lo que echaron para atrás a Monchi. Lo volvieron a intentar hace mes y medio, y el representante seguía no solo no rebajando las expectativas de dinero, que estaban en torno a los 4 millones de euros, sino que además pedía la famosa prima por fichaje. Cuando un jugador queda libre aquí en Europa, se le paga una prima por fichaje. Y eso es a lo que no estaba dispuesto el Sevilla, y más teniendo en cuenta que tienen a Ocampos en una posición parecida, y el argentino lo está haciendo muy bien en este Sevilla. Pero qué interés ha habido, te lo confirmo, y el problema ha sido el dinero que pedía su representante, que afortunadamente Tigres lo puede pagar, y creo que es un gran acierto de la Liga MX poder atraer a un jugador como este, campeón del mundo, del Olympique de Marsella, un mediocampista, delantero, puede actuar en varias posiciones, como para llevárselo, y esto puede ser un efecto llamada, un efecto de reclamo, como ya pasó con Gignac, para otros jugadores europeos que puedan ver el atractivo que lo tiene la Liga MX.
Esto seguramente lo que dices tranquiliza a muchos aficionados de los Tigres después de lo que le van a pagar allá en Monterrey, Manu. Preguntarte antes de despedirnos, ¿cómo enfrenta este partido el Real Madrid ante el Sevilla, Manu, después de lo que pasó media semana, el incidente con Hazard? ¿Cómo se relame las heridas el Madrid para enfrentar lo que puede ser el partido más importante de la temporada en la Liga?
Pues mira, con el incidente de Hazard te voy a decir que lo que se ha interpretado es que se ha querido focalizar en el belga el fracaso del partido frente al Chelsea. Es decir, está claro que Hazard tuvo una actitud lamentable al final del partido para los aficionados en un momento de tristeza, pero eso lo que ha hecho ha sido correr una cortina de humo sobre la mala actuación desde el planteamiento de Zidane hasta la mala actuación de Ramos, el hecho de que Vinicius jugara de lateral derecho, los cambios hechos a destiempo y de mala manera, y por encima de todo el agotamiento y el cansancio, que no se nos debe olvidar, que esta plantilla está agotada, y esa cortina de humo tapa también pues lo que en ESPN venimos contando desde el mes de septiembre-octubre. Esta plantilla era corta, mayor en cuanto a edad, y tenía que acabar pasando lo que ha pasado. De cara al partido del Sevilla, pues un poco más de lo mismo, porque la situación... Mira, esta mañana han entrenado, se ha quedado fuera Valverde, se ha quedado fuera Sergio Ramos del entrenamiento, no han saltado al césped, y la sensación que había en Valdebebas, me contaba un jugador esta tarde, es de tristeza y agotamiento. No saben si es más el agotamiento o más la tristeza por lo que ha sucedido lo que ha sucedido durante esta semana. Ellos tienen la sensación de que no dan para más y, sin embargo, van a echar el resto por intentar conseguir lo que puedan en los partidos que quedan y, sobre todo, frente al Sevilla, teniendo en cuenta que están muy pendientes de lo que pase en el Barça Atlético de Madrid y eso les puede dar un plus de motivación. Pero por encima de todo, lo que te dicen los jugadores es el cansancio físico que acumulan en estos momentos. Ha presumido mucho el Real Madrid de tres centrocampistas como Modric, Kroos y Casemiro, sin darnos cuenta del agotamiento que tenían porque no tenían relevo en ese centro del campo y han jugado tantos partidos como, por un lado, para ilusionar a la afición porque se iban ganando y se iba colocando el Real Madrid de arriba, como para no darnos cuenta de que esto a jugadores de más de 30 años les supone un agotamiento infernal que están pagando ahora.
Sí, y en ese partido contra Chelsea, muy lejos de la versión que ha presentado ese medio campo, utilizaba un término Hércules Gómez, que ese medio campo que ha enamorado a muchos lucía amaderado, lucía muy mal ese medio campo en contra de uno tan dinámico.
Yo te uso, otro término, y es que están cerca del centenario. Si sumas los años de los tres, casi alcanzan los 100 años.
Sí, la verdad es que no se vieron nada bien en ese partido contra Chelsea, pero perfecto, ya estaremos platicando esto en la jornada más interesante de la Liga en mucho tiempo y una definición tan cerrada que no veíamos en muchos años. Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Oye, Fer.
Sí, John.
Aprovechando que tenemos a Rafa, y Rafa sí se acuerda de todas estas anécdotas, la gente que nos está escuchando en el programa en radio, agradezco a José Antonio Larios, a Patricio Cabezud, que nos están mandando un mensaje. Me dicen, Rafa, y te quiero preguntar, Leopoldo Jacinto Luque fue campeón del mundo del 78, en agosto del 79 vino al Tampico y creo que pidió vacaciones y nunca regresó, pero sí, ya confirmamos con Lalo Lezama en estadísticas de ESPN, es otro campeón del mundo que vino a México como campeón vigente. ¿Qué recuerdas de Leopoldo Jacinto Luque en el Tampico?
No, lo recuerdo perfecto, con el equipo de Tampico, un centro delantero de estos comprometidos, el típico 9 que va a todas y que no escatima en todo lo que es el esfuerzo físico, y la verdad es que si algo destacó de él en el Tampico, que era pues, definitivamente un equipo de media tabla para abajo, tampoco se podía esperar demasiado nada más por la contratación de ese jugador, pues yo creo que fue un jugador que para el espacio que tuvo en el fútbol mexicano, que fue corto, siempre por esa actitud propositiva que ponía de por medio, yo creo que siempre cumplió.
Oye, nada más retomando el tema, John, antes de irnos con Chivas y con Jesús Bernal, preguntarles a los dos, Otilla, Rafa, ¿quién gana la liga? Porque yo creo que sí se define este fin de semana ya con los partidos pendientes. El único que tiene el sartén por el mango es el Atlético de Madrid por la ventaja que lleva. Si gana todos sus partidos, se coronará campeón. Para ti, John, ¿quién crees que gane esta liga?
Si pienso con el corazón, quiero que gane el Atlético de Madrid. Si pienso con la cabeza, me quedo con la experiencia del Madrid. Siempre encuentran la manera de sacar esas cosas.
Pues no la encontraron contra el Chelsea, ya era bien complicado, Rafa.
Sí, pero...
No, para mí, apegado al funcionamiento, que como equipo están mostrando los tres conjuntos, yo digo que Barcelona va a ser campeón. O sea, veo muy difícil, muy francamente muy difícil, que Atlético de Madrid pueda salvar una derrota en su visita al Camp Nou. Y por otro lado, pues lo del Madrid, el golpe ya anímico de haber quedado fuera, y sobre todo las formas, Fer, John, yo creo que sí está bastante castigado el Madrid.
Oye, Rafa, a ese medio campo del que hemos hablado maravillas, de Casemiro, de Modric y de Kroos, esa media cancha del Chelsea, qué mala hizo ver, ¿no? O sea, Kanté les quitó cuanta cantidad de balones quiso, ¿eh?
Sí. Le hizo recordar al Madrid, se van a acordar ustedes de aquel Makelele que tuvo el Madrid claro. En algún momento, y claro. Que era maravilloso también, un jugador
era un monstruo para recuperar balones.
Era un monstruo, efectivamente. ¿Y cómo lo resintió el Madrid, que saliera?
Seguro. Bueno, pues ya veremos. La definición en España para la televisión es magnífica, porque hace muchos años no estaba tan cerrada entre tres equipos y los tres equipos que más afición reclaman allá en España. Vamos a hacer contacto hasta Guadalajara con Jesús Bernal, también a punto de arrancar el repechaje para las Chivas contra el Pachuca. ¿Qué es lo último que ocurre allá en la Perla de Occidente? Adelante, Jesús.
Saludos, compañeros, muy buena tarde. Pues el equipo de Chivas, teniendo sus últimas sesiones de la semana para quedar listos de cara al compromiso contra la escuadra de los Tuzos, un duelo donde están conscientes que es pues matar o morir, que incluso están pues considerando el escenario de los penales porque es una posibilidad latente el llegar hasta dicha instancia, y que bueno, pues han trabajado sobre esto durante la semana. Hoy habló Gilberto El Tiba Sepúlveda, este defensa central que tuvo altibajos durante el torneo, en la parte final se quedó con la titularidad en el equipo, y espera, ¿no?, un partido donde Chivas pueda salir a proponer en la casa de los Tuzos. Escuchemos lo que dijo El Tiba Sepúlveda.
Yo siempre lo he dicho, un equipo grande siempre en liguilla va a imponer y tiene que proponer. Eso es lo que vamos a hacer el domingo, si Dios quiere. Entonces, yo creo que sí, un equipo como Chivas, estando en liguilla, tiene que proponer y sacar adelante los partidos. Estos dos torneos que han pasado, es una realidad que no los hemos iniciado de la mejor manera. Hemos cerrado muy bien, pero la madurez que ha estado agarrando este equipo y cada uno de mis compañeros, creo que ha sido muy buena. Ha sido, yo creo, un año para aprender, para darnos cuenta y ver en el equipo que estamos.
Bueno, ahí escuchamos las palabras de Sepúlveda. Jesús, preguntarte, ¿se pierde este partido Canelo Angulo? Porque leía por ahí que estaría entonces Saldívar y Macías al frente, regresando a esa dupla ofensiva, Vucetich.
Mira, el día de ayer trabajó con estos dos delanteros Víctor Manuel Vucetich, pero el día de hoy decidió regresar a su formación de 4-3-3 que le dio resultado en los últimos juegos. Canelo Angulo no está en condiciones para ser titular y Lalo Torres sería el encargado de tomar su sitio. Ayer lo trabajó de esa manera con dos delanteros, pues supongo que no le gustó mucho porque el día de hoy ya lo hizo con su formación tradicional.
Perfecto. ¿Algo más, John?
No, a mí lo que es increíble, y le quería preguntar a Rafa, es cómo Sepúlveda llegó de rebote porque pensaban que Chivas iba a perder a JJ Macías, y cómo ha capitalizado sus oportunidades Sepúlveda, ¿no?
Sí, que incluso si te remontas un poquito atrás, cuando vino la contratación de el ex Necaxista, hoy en día con el equipo de Cruz Azul, también se pensaba que una posible aparición o titularidad ahí de Sepúlveda se antojaba muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, está Sepúlveda, vino Briceño, tenían a Mier se lastimó, que creo que era para mí la base del equipo en el torneo anterior, donde Chivas fue, si mal no recuerdo, el equipo menos goleado, pero el trabajo de Mier era indiscutible. Lo que pasa es que de repente un par de lesiones lo sacaron de ritmo y terminó pues capitalizando ahí muy bien Sepúlveda. Hay que recordar que también Sepúlveda, Fer, León, estuvo en la banca en unos partidos, apostó más por Briceño, que hacía pareja con Mier, y luego retomó su lugar Sepúlveda y ha venido cumpliendo cada vez mejor.
Perfecto, muchísimas gracias, Jesús, un fuerte abrazo. John, parece que no depende de este partido. Yo no sé si una goliza de escándalo, que tampoco creo que se vaya a dar contra Pachuca, pero las formas serían importantes para la continuidad de Vucetich, o independientemente de lo que pase en este partido, se va a mantener Vuce al frente de Chivas.
Yo te diría que hay que ver qué quiere Ricardo Peláez. ¿Quiere a Diego Alonso? ¿Quiere a un técnico? Yo no sé por qué siento que tarde o temprano veremos al técnico que le gustaría tener a Ricardo Peláez en Chivas, Rafa y Ferro. Ese es el feeling que me da a mí.
¿El Vuce no lo era entonces, Rafa?
Bueno, pues no sé si lo era. En su momento echaron mano de él, estaba la situación de la renovación de contrato de Vuce con Querétaro y ahí apareció Chivas, pero yo creo que sí va a depender mucho del próximo resultado, porque las presiones, aunque ha tratado de amainarlo la directiva y ya ha dejado de aparecer Ricardo como acostumbra mucho aparecer con estas ruedas de prensa, etcétera, yo creo que sí la situación va a depender de las formas, ¿eh? Un poco el cómo, pero naturalmente pensando en que lo de Chivas sea una victoria de visitante contra Pachuca.
Bueno, antes de cerrar el tema del repechaje, ¿les parece si vamos con los pronósticos del repechaje? Rafa, a ver, Atlas contra Tigres, ¿a quién ves avanzando, Rafa?
A Tigres.
¿John?
También.
Y yo coincido con ustedes. Santos contra Querétaro, Rafa, ¿con quién te vas?
No, Santos.
Sí, esa creo que es la menos difícil para poner un pick, creo yo, Santos.
No, sobre todo, yo, ¿sabes por qué? Porque Querétaro de visita ha padecido mucho, ha sido fuerte de local. Y el equipo de Santos es un equipo bastante, bastante parejo y, por supuesto, naturalmente jugando de local mucho más fuerte.
Una llave bien atractiva. León contra Toluca, Rafa. ¿Quién crees que avanza a la liguilla?
León.
Yo también.
John.
También.
Y yo también me voy con esa. Y de la que estamos hablando ahorita, de Pachuca contra Chivas, Rafa, ¿crees que sí la libre Guadalajara para entrar a la liguilla?
Fíjate que es de todos el que veo más parejo, ¿eh? Para mí es el partido más parejo. Levantó nivel el Pachuca, ¿eh? Como venía jugando el Pachuca, ¿eh? Yo diría que Chivas era el favorito, pero como levantó Pachuca en la parte final, y no dejarnos de ir por un resultado el último, sino por el funcionamiento general de las últimas jornadas. Hay que recordar que Pesolano estuvo en la tablita de salir, los resultados no habían sido buenos. A mí me parece que Pachuca tiene ligera ventaja sobre el Chivo.
Y yo también, lo que siempre he dicho, de que dices tú, Rafa, que esto es de rachas, yo creo que Pachuca se está enrachando en el momento perfecto. Ese partido que ganaron con 10 hombres en Monterrey y luego fueron a Santos. Yo creo que Pachuca es el típico equipo que se mete de panzazo y ojo, porque anda enrachado, ¿eh?
Pues así hablamos de Chivas el torneo pasado. Sé que no es la misma versión de Chivas, pero así hecho al América, ¿no, John? Entonces, yo no meto las manos contra Vucetich. Yo en esta sí me voy por el Guadalajara, es el único en que divido opiniones con ustedes. Bueno, antes de despedirnos, recordar el fin de semana que tenemos a través de la señal de ESPN. Arrancamos hoy con la doble tanda de NBA, los Lakers ante los Blazers a las 9 de la noche. Antes, a las 6:30, estaremos Toño Rodríguez y un servidor con el duelo entre Celtics y los Toros de Chicago, la pelea del Canelo, el juego de Atlas en contra de los Tigres. Una jornada muy interesante para este fin de semana, John, y por supuesto la celebración ya un poquito pasada del 5 de mayo allá en el estadio del señor Jerry Jones.
Sí, y a todas las mamás que les estarán festejando el fin de semana, sana distancia, no se confíen, no se junten de más. Felicidades a todas las mamás.
Perfecto, muchísimas gracias, Rafa.
Gracias, Fer, John, un abrazo.
Bueno, pues ya lo sabe, una jornada bien intensa con el repechaje del fútbol mexicano, la pelea del Canelo, y lo esperamos en punto a las 6:30 de la tarde con la acción de la NBA a través de la señal de ESPN. Chicago, por primera vez en un año, John, va a estar recibiendo gente en un estadio increíble, el United Center, así se ha mantenido por un año.
Qué bueno, que tengan un enorme fin de semana.
Ya lo ha dicho el señor Southcliffe, que atenta a lo que ocurre también en el golf con Carlos Ortiz.
Vamos, Carlos Ortiz.
Por supuesto, con Gaby López. A nombre de Rafa Puente, John Sotcliffe, Fernando Tirado, le damos las gracias, que sea un muy buen fin de semana. Hasta luego.